contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del pitcher cubano del Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, que está marginando a los Bravos de Atlanta. Así me gusta. Muchas gracias, Mr. Pendaz. Está marginando en este momento a los Bravos de Atlanta y también los Tampa Bay Rays castigando a los Medias Rojas de Boston. Vamos a hablar de eso y mucho más en el resumen de la pelota, en uno de los muchos resúmenes que tenemos de la pelota todos los días. Desde El Doral, Florida, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el tron!
Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor, el Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor.
Muy bien, damas y caballeros. Escuchen esto, el arquitecto de toda esta musiquita, detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca muere, gracias a los años.
Y nuestro propio olímpico, desde la República de Kendall, aquí mismo en la Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos jugando pelota en el campo de los sueños esta noche.
Así es. Y tú sabes que a mí me da mucha tristeza porque ese partido, hasta que se lesionó el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, el cubano iba a ser el abridor de ese partido esta noche, y justamente en su más reciente apertura, no es nada grave, pero se va a perder 10 días y por supuesto que se va a perder este partido tan importante en Iowa contra los Yankees esta noche, un partido histórico, porque imagínense ustedes, amigos, ¿qué hubiera sido más pintoresco que un juego de esta importancia histórico y que el abridor sea un cubano-americano?
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Está anunciado, pero bueno, esto habrá otras oportunidades en la vida y otra cosa quizás más importante. Es muy probable que él esté, muy posible, no muy probable, que esté en la Serie Mundial. Si siguen las medias blancas como están, yo creo que lo vamos a ver a él y a otros cubanos allí.
Yo te digo una cosa, Rafael, el año pasado los medias blancas estuvieron igual de impresionantes en la temporada regular y luego les metieron tres cantazos por la cabeza en los playoffs los Atléticos de Oakland y los eliminaron en la primera ronda.
Pero así que no tiene que repetirse. Pero con mucho pesimismo, ¿no? Entonces, perdieron tres juegos el año pasado, por lo tanto van a perder este año, ¿no? Este año es otro año. Entonces,
vamos a ver qué pasa, todavía queda mucho. Le quiero mandar un saludo muy especial a uno de nuestros mejores amigos en este momento que está combatiendo contra el COVID-19. Fidelito, yo sé que no te sientes bien. Si estás escuchando este programa o alguno de tus amigos o familiares están escuchando este programa, te mandamos un abrazo muy caluroso, muy grande para ti y tu familia. Yo sé que estás peleando contra el COVID. Héctor Carrillo me está contando lo que está ocurriendo allá. Estamos contigo, estamos pensando en ti y ánimo y fuerzas. Y espero que te mejores pronto y que puedas estar con nosotros. Si no, la próxima semana, definitivamente en 2 semanas. Así que Fidelito y compañía, un abrazo para ustedes.
Bien dicho, Pepe. Ok, todos nos solidarizamos con eso. Así que...
Es correcto. Y yo sé que la peña de Céspedes Camagüey últimamente ha sufrido mucho con el COVID. Bueno, toda Cuba ha sufrido mucho en los últimos meses, pero especialmente esta peña de Florida Camagüey. Uno de los integrantes perdió un abuelito, el otro perdió un buen amigo de solamente 41 años de edad. Así que,
sí, claro.
Horror. No. El COVID está pegando muy fuerte por todos lados. Los números hoy en la Florida, a mí se me erizaron los pocos pelos que tengo en la nuca. Casi 25 mil nuevos casos de COVID aquí mismo en la Florida entre ayer y hoy. No, es espantoso, espantoso.
Sí, así somos que... líderes de la nación, desgraciadamente, en nuevo caso. Okay, pero la gente, Pepe, hoy tuve que ir a ponerme una inyección y tuve que salir a la calle y veo a todo el mundo sin tapabocas, muerto la risa. Esto no dan caso, esto es bobería. Bueno, esto ya es como la peste de Europa en la Edad Media. Así mismo. Hasta ahora han muerto más
la
gente.
Peste negra.
Claro, había menos habitantes, pero una cosa por el estilo. ¿Por qué? Pues cuando aquello no había cómo combatirla. Pero lo que estamos viendo es que para esta pandemia no hay mucho para combatirla. ¿Okay? Uno dice, sí, ¿cómo tenemos las vacunas? Bueno, yo estaba viendo ahí el porcentaje de vacunados que tienen el COVID. ¿Okay? Y muchos están muriendo. Supuestamente la vacuna, cualquiera de las vacunas, haría que fuera más leve. Aparentemente eso es cierto, pero no es una cosa absoluta. ¿Okay? Pues está muriendo gente vacunado con el COVID y se está muriendo. ¿Okay? Y bueno, yo no creo que la vacuna, ustedes saben que yo no soy, yo creo que esto no es una vacuna. El tiempo dirá, y ustedes dirán, ¿el viejo estaba claro o el viejo estaba loco? Esto no es una vacuna, señores. Esto es como tomar vitamina C para una gripe. Te da menos fuerte, pero te da. Entonces, ¿cómo hacer una vacuna? Vacuna para que no te dé. Y la forma en que ellos la desarrollaron, toda la farmacéutica, no es lo que hacían antes, porque antes ese sistema se mete 3 o 4 años para sacar una vacuna. Resulta que aquí dijeron, mira, tienes no sé cuántos millones de casos de y sacaron la vacuna en 4 o 5 meses. Eso es sospechoso. No estoy diciendo Estados Unidos, estoy diciendo todo el mundo. Cada uno sacó su vacuna en tiempo récord. ¿Y cómo es que esta gente sabe tanto? ¿Por qué la vacuna antes, con cualquier vacuna, se demoraba tanto tiempo? Y costaba billones de dólares desarrollarla por el tiempo que había con todos esos científicos, las pruebas, todas las cosas. Por eso es que la farmacéutica tiene que cobrar la medicina, porque se ha gastado mucho dinero desarrollándola. Esta salió en nada. Bueno, vamos a dar eso.
Bueno, Mr. Rafa, vamos a ver qué pasa con todas las vacunas. En este momento vamos a pedirle a, no sé si es Víctor o Juan o Otón Madariaga detrás de los controles, que me ponga la musiquita. De nuestro pan de cada día, el Vasco está detrás de los controles. Dame ahora el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, me estaba diciendo Carrillo justamente que Kevin Costner, si le suena este nombre, si ustedes no ven películas americanas, no importa, y no tiene, para ustedes en Cuba no tiene por qué sonarles esto si no son amantes del cine, pero Kevin Costner fue el actor principal y creo que también el coproductor en esta película Field of Dreams, Campo de Sueños, que rodó en los años 80 y pico, y es justamente en lo que está basado la idea esta de tener cada año un partido de béisbol oficial en Iowa, okay, conmemorando los Medias Blancas de Chicago de hace 100 años. Lo importante de esto es que Kevin Costner está en este momento, o estuvo, porque yo no estoy viendo el juego en este instante, y parece, Carrillo, me parece que no solamente está ahí, sino que presentó las alineaciones de ambos clubes, está muy involucrado. Correcto. Así que, muy bien. Ayer les estábamos informando el significado de esto. Es algo muy simbólico. Okay, la pelota tiene cosas muy bonitas. Algunas bonitas, algunas pesadas, algunas interesantes, algunas no tanto. Pero el campo de los sueños, ellos están tratando de hacer algo muy especial cada año. Rafael les estuvo explicando ayer, no sé si todos ustedes pudieron escuchar o asimilar el significado de este juego, pero es justamente lo que vamos a celebrar de ahora en adelante. Rafael, yo no veo esta idea muriendo en los próximos 40 años, así como Jackie Robinson, el día de Jackie Robinson, que va a durar para siempre en la historia de la pelota. Yo no veo tampoco este juego desvaneciéndose en los próximos 50 años.
No, Pepe, lo difícil era hacerlo la primera vez. Yo creo que va a ser más fácil que perdure que haberlo arrancado, ¿okay? Porque si tú vienes a ver, es un juego basado en una película, una cosa que no es real, ¿okay? Pero que ha pegado tanto en la psiquis, sobre todo de este país, lo consideran el juego, la película de béisbol mejor de la historia, ¿okay? Porque tiene tantas cosas y es muy bonita y tiene un mensaje muy lindo, ¿okay? Y ha pegado en todo el mundo, ha pegado en los peloteros, ¿okay? Por eso lo que tú estabas diciendo, de Ron, el pitcher cubano que iba a empezar hoy, pues él nació aquí en este país, un cubano de Jayalía, y debe tener la misma cosa, está diciendo, caramba, enfermarme yo, estar en la lista de lesiones ahora en este momento, que yo quería empezar ese juego, porque es un honor tremendo, ¿no? Como dije, hay otras oportunidades, pero esta es única en realidad.
Esta es única en la vida, porque quién sabe si Carlos Rodón va a estar con el equipo el próximo año cuando venga y quién sabe si le va a tocar en la rotación de picheo, y quién sabe si va a estar lanzando bien en ese momento. O sea, hay 5 o 7 cosas distintas que, claro. Bueno, como Rafael les estaba explicando, esta es una situación única en este mundo, pero yo tengo ya puesto el canal de la pelota para ver si me dan imágenes. Dice Carrillo que hay 20,000 fanáticos en esas gradas que pusieron, perdón, 8,000 fanáticos, siempre hay un poquito más, esos son los fanáticos más los miembros de la prensa y los invitados especiales, posiblemente haya 10,000 personas en todo en lo que respecta a esto. Recuerden que es en un campo de maíz que ellos han tumbado el maíz, y ya veo mucha gente rascándose la cabeza. Bueno, ¿cuánta gente no va a comer maíz porque están haciendo esto en un maizal? No se preocupen, en este país hay que miles y miles y miles de kilómetros cuadrados de maíz. Así que, por favor, no se preocupen por eso.
Así mismo, mire, el Comité Olímpico de Estados Unidos fue a hacer lo que llaman aquí una práctica para ir a los Juegos de Winnipeg 1999. Y yo formaba parte del comité en ese momento. Y nos reunimos en un lugar que es en Dakota del Sur. Y fuimos en autobuses, en guagua, de ahí hasta Canadá, al centro de Canadá, que está Winnipeg. Y yo no había visto una cosa como esta. Yo pasé horas en la carretera viendo maíz a los dos lados. Y cuando estábamos llegando a Canadá, pasaron las combinadas, que son esas tremendas máquinas que pueden sacar el maíz, lo envasan, lo desgranan, lo hacen todo, ¿okay? Entra la mata, pues además muelen la mata y la convierten en abono de nuevo. Y había como 30 combinadas, que cada una vale unos cuantos millones, una al lado de la otra, llevándose el maíz del campo. Pero estoy hablando algo de eso, que me quedé, yo quería que la guagua parara. Oye, para ellos a lo mejor eso no era nada nuevo, no le interesaba. Para mí, que soy un guajiro, que no he visto tanto maíz en mi vida, y nosotros sembrábamos maíz. Mi padre sembraba maíz calabaza, lo que hacíamos un lisa aquí. Alquilaba una tierra, sembraba maíz calabaza por 5 años, y decía, si tenemos 3 años buenos, es buen negocio. O sea que yo conozco uh-huh. algo de maíz. Y yo estaba maravillado como que al mar por primera vez.
No, y este país tiene tanto maíz, Rafael, que inclusive lo usan para hacer combustible.
Sí, claro. Así que, el etanol. Sí. Que
imagínense ustedes.
El 10% sí, de la gasolina aquí es etanol. Así, o sea, cada galón de gasolina tiene un 10% de etanol. Imagínense, así todos es. Los galones de gasolina que en Estados Unidos sale del maíz.
Correcto. Para que tengan una idea, lo que era la zafra en Cuba hace 60 años es lo que es el maíz ahora en este país, ¿ok?
Sí,
para que ustedes comiencen a darse cuenta, no el desastre que es ahora la zafra en Cuba, no, lo que era antes, ¿ok? Sí. Que había de sobra, abundancia, que la podían hasta regalar si ellos quisieran, ¿ok?
No, y es lo que es el maíz trampa, en este país. Porque teníamos tanta que supuestamente el mercado nacional tenía que salir la cuota y hacemos el azúcar separada para el mercado nacional para que no nos la contaran, y eso se llamaba con ese humor criollo azúcar de bibijagua. Y tú decías que cuánto hizo Central, bueno, hizo tantas arrobas, molió tantas arrobas de caña para la cuota y tanta para el azúcar de bibijagua. Y eso lo sabía todo el mundo, no era legal, pero hombre, eso se hacía.
Bueno, ¿qué te parece, Rafael, si nos vamos ahora a la segunda sección del día? Yo les prometo a ustedes que vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas en por lo menos 2 secciones más, pero ahora tenemos que hablar rapidito del boxeo profesional. Bueno, se está acercando cada día más y más la pelea que se va a celebrar en California el sábado por la noche, entre el cubano Guillermo Rigondó, el Chacal, el zurdo de Santiago de Cuba, y el filipino John Riel Casimiro. El Chacal tiene 20 victorias, una sola derrota, 13 knockouts a su favor, y es el actual campeón mundial peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, y se enfrenta al filipino, que es el actual campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Así que recuerden, uno de la asociación y el otro de la organización. ¿Qué significa esto? Que el que gane le arrebata el título al otro. Al menos que haya un empate o que haya un chanchullo, entonces vamos a tener una revancha dentro de 6 meses. Que esto en el boxeo se da mucho, a propósito. Pero bueno, vamos por partes. El Chacal, este muchacho, ha estado muy activo últimamente en las redes sociales. Y apoyando a sus compatriotas en las manifestaciones pacíficas en Cuba. Se ha ganado el cariño y el respeto de mucha gente en el exilio y en la isla por estar muy activo en las redes sociales, y va a pelear contra este filipino que tiene 30 victorias, 4 derrotas. El combate va a ser de 12 rounds en Carson, California, y esperamos una victoria de Guillermo Rigondó, el Chacal. Una semana después, exactamente una semana después, en Las Vegas, Nevada, que es la meca del boxeo profesional, Jordenis Ugas, 54 milagros, 35 años de edad, también de Santiago de Cuba, va a estar peleando contra Manny Pacquiao, otro filipino. O sea, hay doble choque entre 2 cubanos y 2 filipinos en fin de semanas consecutivos. Importante pleito. Bueno, ustedes saben que Manny Pacquiao siempre ha sido un campeón mundial de algo. Ha tenido como 10 títulos distintos en su carrera y actualmente es el campeón mundial supermundo welter de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea que si Jordenis Ugas le gana a Pacquiao, se gana este título, que vamos a decir es de segunda categoría, pero sigue siendo un título mundial de boxeo. Así que Jordenis Ugas, 26 victorias, 4 derrotas, 12 knockouts a su favor, contra Manny Pacquiao, que tiene 62 victorias, 7 derrotas y 2 empates en su carrera profesional. Muy bien, hasta aquí el deporte de los puños. Ahora nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo. Play ball, Mr. Rafa.
Muy bien. Bueno, ahora empiezan los Juegos Paralímpicos. Saben que la sede de los Juegos Olímpicos está obligada a tener los Paralímpicos. Le digo obligada porque nadie quiere hacer los Paralímpicos por razones obvias. No pueden generar el dinero que generan los Olímpicos. Ahora empiezan los Paralímpicos en Tokio y van a estar los espectadores ausentes en la mayoría de los casos, porque la mayoría de los distintos deportes pues van a estar ausentes o van a estar tremendamente separados. Así que va a ser más o menos la misma regla que hicieron para los Olímpicos. Y el presidente de la Asociación Mundial de Comités Nacionales, que se llama la ANOC, este hombre se llama Mitchell, ¿okay? Pues felicita a los ganadores de medallas, de los comités olímpicos nacionales, que ganaron medallas para sus países y que establecieron un récord. ¿Cuál es el récord? 93 países ganaron medallas en estos Juegos. O sea, más repartiditas en 93 países. Naturalmente, no son ni siquiera la mitad de los países. O sea, quiere decir que hubo más países sin medallas que con medallas, pero lo interesante es estar representado en los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Muchos atletas van y son eliminados en la primera ronda, pero van para allá y cuelgan su credencial y dicen, yo estuve como atleta en el Juego Olímpico tal. Se lo enseñan a los nietos ellos. Bueno, hay un deporte que ustedes saben que se llama el pentatlón moderno. ¿Okay? La Federación Internacional de Pentatlón Moderno ha hecho un comité como un grupo de trabajo para revisar el elemento ecuestre en el deporte, siguiendo una controversia que hubo un abuso, un escándalo de abusos de caballo. Yo el otro día les dije a ustedes que habían votado en Alemania porque le dio un piñazo a un caballo, pero bueno, no creo que ese sea el escándalo. El escándalo, vamos a ver lo que es, no estoy informado de esto, y lo tienen bastante tapiñadito. ¿Okay? El pentatlón moderno tiene cinco deportes, es algo que está basado en lo que tenía que pasar, la prueba que tenía que pasar un oficial francés, ¿okay? En los 1800. O sea, tiene que tener una prueba ecuestre, una prueba de tiro, una prueba de natación, una prueba de correr, ¿okay? Y salto, creo que es la otra cosa que tiene. ¿Okay? Mi gran amigo Antonio Rodríguez, que murió ya, que fue presidente del Comité Olímpico de Argentina y fue miembro del Comité Olímpico Internacional, representó a Argentina en el 48 como en pentatlón moderno. Él era coronel y parte del equipo ecuestre de Argentina. Argentina, que ustedes saben, es un país muy ecuestre. Bueno, era parte del equipo. Y yo la información mejor que tengo de este deporte es lo que me contaba Antonio. ¿Okay? El medallista olímpico se llama Jan Bruggen, fue, vamos a decir, regañado, ¿okay? Porque por la Federación Internacional de Patinaje, porque no quiso ponerse la máscara cuando lo están haciendo la prueba de COVID. O sea, el tipo dijo, no me pongo la manga, pero le dijeron, yo lo leí esto en otro lado, le dijeron, mira, la máscara es más importante que la prueba, póngase la máscara. No, no me da la gana ponerme la máscara. Entonces le pusieron una sanción, no sé lo que le pusieron, pero ya le dieron, vamos a decir, el recado. ¿Okay? Los fanáticos que vienen de fuera no van a ser permitidos por la UEFA en el campeonato, o sea, la próxima ronda de lo que es el, no sé, en septiembre, no sé lo que Pepe debe saber.
Bueno, en septiembre arranca la Champions League y arranca la Europa League, arrancan las dos.
Okay. Bueno, aquí me dice la cosa del Comité Olímpico, está medio cojo esto, que lo que es el vamos a decir, la prueba de septiembre, pero no dicen qué consiste la prueba. Menos mal que aquí
no, está
Cayo, que entra de relevo por mí y me dice, empieza el campeón. Okay, bueno, okay. Y hay un coreano nadador, que es un muchacho que está cogiendo una velocidad tremenda, que se llama Juan Sung-gu, y él dice que va para los 100 y 200 metros libres para los Juegos Asiáticos. Y en este momento es el favorito. Eso quiere decir que posiblemente en París tengamos este coreano esto, nadando y haciéndolo bien. Bueno, eso es lo que tenemos en la cosa olímpica hoy.
Bueno, Rafael, como tú dijiste el año antepasado, todo el mundo va a tener que bailar y la UEFA está demasiado mal acostumbrada. Porque mira, durante la Eurocopa, la final en Londres, habían 75,000 fanáticos en Wembley. Y también en las semifinales creo que había 50,000. Entonces la UEFA se ha mal acostumbrado a tener, si no el estadio medio lleno, totalmente lleno, como lo tuvo en la final de la Europa League. Para la final de la Champions League hubo, creo que estuvo medio lleno, que todavía es muchísimo más de lo que la mayoría de los países europeos estaban permitiendo en aquel entonces. Porque, por ejemplo, en España se permitía un tercio de capacidad. Entonces lo que hacía la UEFA, iban a Hungría. En Hungría estaban admitiendo el 75%. Entonces escogían esa sede. Iban a Budapest, iban a Rumania, iban a Polonia. Países donde ellos saben que van a poder tener más personas en el estadio. Pero ya, yo creo que ya esa fiesta se está terminando, porque con este nuevo brote, en la próxima Champions League, yo dudo mucho que ni un solo estadio en Europa, en toda Europa, desde Moscú hasta Portugal, admita más del 40% de los fanáticos en las gradas. Lo dudo muchísimo.
Tiene que tener una distancia entre uno y otro. Y estamos peor que nunca, quiero que sepa. O sea, se han vacunado, aquí en este país se han vacunado no sé cuántos millones de personas. Y en este momento estamos peor que nunca, ¿okay? ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo virus, una nueva cepa. Esto la gente nos acaba de filtrar. Olvídense del COVID primero. Eso no existe. Existe el Delta. Y el Delta es otra enfermedad, ¿okay? Usted puede, si quiere, pararse de cabeza. Pero arrancaron de nuevo. Y ahora tenemos más. No sabemos. Pero evidentemente esto puede hacer otra mutación y convertirse en otro animalito más fuerte todavía. O sea, nosotros no sabemos esto. Esto ya mucho tiempo para salir de esto, señores. Porque perdón que yo hable tanto de esto, pero yo creo que este es el principal problema que tenemos en el mundo en este momento. ¿Okay? Si ustedes tienen que tener toda la información, yo creo que se lo doy. Y si no, mis compañeros que me digan, no, yo no estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que les mando a ustedes para allá.
Muy bien, me está diciendo Héctor Carrillo que vamos a poner la musiquita, damas y caballeros, este domingo a las 7 p.m., béisbol de las Grandes Ligas. Otón, ponme la musiquita, viejo, ¿qué pasa? Este domingo a las 7 p.m., ahí está, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York, tremendo partido. Según el béisbol de las mayores, dos equipos que se iban a enfrentar en la postemporada. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía falta Put Me In Coach, Soccer y Sultanes. Y enseguida regresamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Bueno, en este momento el pitcher cubano Vladimir Gutiérrez de los Rojos de Cincinnati está lanzando muy, pero muy bien en Atlanta contra los Bravos. 5 entradas, 2/3, 5 hits, 1 carrera, 2 boleticos, ha ponchado a 5. Su efectividad ha descendido a 3.97. Por los Bravos de Atlanta, el cubano Jorge Soler con 1 hit en 2 turnos al bate, también 1 boleto, 1 carrera anotada, y no han puesto hasta ahora al cubano Guillermo Heredia. Además de lanzar muy bien, Vladimir Gutiérrez en este juego lleva 1 hit en 3 turnos al bate y 1 carrera anotada. Así que este muchacho no solamente sabe lanzar, también sabe batear, y eso es muy importante hoy en las grandes ligas. ¿Quién es Vladimir Gutiérrez? Estábamos hablando de él en el noticiero de las 6. Todavía no estaban seguros los Rojos de Cincinnati en abril ni en mayo qué iban a hacer con Vladimir Gutiérrez. Desde entonces, que lo pusieron a lanzar, suma 7 victorias, 3 derrotas, efectividad, como les dije, en 79 entradas lanzadas. Así que esta noche debería de conquistar su 8º triunfo, al menos que vaya, Cincinnati tenga un colapso total y completo, porque están ganando 11-1. Así que, pero uno nunca sabe en la pelota hoy en día. Esta tarde los Marineros de Seattle derrotaron a los Texas Rangers 3-1. Tampa Bay venció a los Medias Rojas de Boston 8-1. Vámonos a ese box score, como diría el Guajiro Peña. Por Tampa Bay no jugó Arozarena. Yandy Díaz con 1 hit, 1 carrera anotada y 2 ponches. Julito Martínez se fue en blanco hoy, nadie es perfecto. Ayer Julito Martínez tuvo tremendo partido. Bueno, todos los Medias Rojas anoche tuvieron tremendo partido. Pero hoy Tampa Bay, tras perder de manera espectacular, hoy le dio vuelta y derrotó a los Medias Rojas 8-1. Así que por Tampa Bay, 2 impulsadas para Franco, que jonroneó. Detroit derrotó otra vez a los Orioles de Baltimore 6-4. Cuidado con los Tigres. Candelario con 2 hits, Núñez con 2 impulsadas y 2 hits, Reyes con 2 imparables y 2 impulsadas, Núñez conectó su 3er jonrón, Reyes también su 3er, Grossman su número 18 de la temporada, y los Cerveceros de Milwaukee castigaron, porque esa es la única palabra que puedo utilizar, a los Cachorritos de Chicago 17-4, oyeron bien, hubo 6-7 jonrones en este partido para Milwaukee, que se está perdiendo cada día más y más. También Oakland castigó a los Indios de Cleveland 17-0. ¿Oyeron bien? Estos no son resultados de fútbol americano. Son resultados,
Pepe,
de pelota.
Tú sabes que los Cerveceros ganaron 17-4 y los Atléticos, bueno, eso no es nada. Ustedes verán cuando terminemos el juego como estamos con los Guardianes. Le ganaron 17-0.
Sí. ¿Quién se destacó para los Atléticos en este partido? Bueno, casi todo el mundo tuvo por lo menos 1 hit, algunos tuvieron 3 como Kemp, algunos tuvieron 3 impulsadas como Marte, el center fielder, que impulsó 3 con 2 hits, y Moreland reventó 2 jonrones en este encuentro para el equipo de Oakland. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles, y Bryce Harper estuvo en base 3 veces en este partido, con 2 boletos y 1 jonrón, su número 21 de la temporada. El jonrón de Harper fue en el primer inning. Recuerden, ganaron 2-1. La otra carrera para el equipo de Filadelfia la impulsó Torreyes, tercera base, que fue la carrera de el gane. El ganador, el pitcher ganador fue Bradley, 7-1. ¿Oyeron bien? En relevista, 7-1. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un relevista con 7-1? Cardenales vencieron a los Piratas 7-6 y los Mets le barrieron una doble cartelera a los Nacionales de Washington 5-4 y 4-1. La doble cartelera fue porque ha llovido mucho en Nueva York últimamente y el partido que se iba a jugar anoche no se pudo jugar. Así que hoy tuvimos una doble cartelera de 7 innings. Cincinnati derrotando a Atlanta 11-1. Acaba de comenzar el partido Yankees contra Medias Blancas. Están bateando los Yankees con uno en base y dos outs. Más tarde Toronto contra Angelinos. Los Padres versus Diamondbacks de Arizona. Y los Rockies de Colorado contra los Gigantes en San Francisco, que están al rojo vivo. Una cosita que quería decir anoche, menos mal que Tampa Bay pudo olvidarse de la derrota que sufrió anoche contra los Medias Rojas, 20-8. Y eso que Tampa Bay estaba perdiendo 20-1 y anotó 7 carreras en el noveno inning. Generalmente si uno anota 7 carreras en el noveno inning, gana el partido. Pero aquí no estuvieron ni cerca. Perdieron 20 carreras por 8. Impresionante. Bueno, ¿qué les parece, Mr. Otón? Ponme ahora la musiquita del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Escuchen bien. Así es. A Fidelito y a Trujillo, pese a que Fidelito no se siente muy bien, él va a ser el gran sacrificio y vamos y va a estar con nosotros. Pero antes les quería decir que el viernes arrancan las tres ligas más importantes del planeta, la Liga Española, la Bundesliga y la Liga Inglesa. Se puede argumentar cuál es mejor, hay argumentos para las tres, pero son las tres mejores del planeta. La liga italiana también se puede colar ahí y decir, no, yo también tengo este gallo en este pleito. La que no se puede meter hasta ahora es la liga francesa, pero ahora que Leo Messi está jugando para el Paris Saint-Germain, cualquier cosa puede pasar. Y podríamos tener 5 empates entre las mejores 5 ligas del planeta. Pero, ¿qué les parece si analizamos lo que va a pasar en la primera jornada de las tres ligas más importantes del mundo, porque todas arrancan este viernes con unos partidazos? Por ejemplo, en realidad que ustedes, cuando vean que el Bayern de Múnich, el actual campeón de la Bundesliga, okay, va a arrancar hostilidades. El Barcelona va a jugar su primera fecha este domingo que viene, su primera fecha post-Leo Messi, contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y aquí tenemos un artículo que había escrito yo para, justamente para Televisión Martí. Aquí está. Y también podemos analizar los partidos que se van a jugar en el béisbol, en el fútbol internacional, y también contarles lo que está ocurriendo en las ligas más importantes. Así que las tres arrancan. El Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach es el partido más importante del viernes por la tarde. Ustedes saben que la liga alemana siempre arranca con un cañonazo de esta manera para que todo el mundo diga ¡wow! Es el equivalente como si el Real Madrid y el Barcelona jugaran en la primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Y hay que esperar, generalmente hay que esperar al tercer mes para ver a estos dos titanes jugar entre sí. Pero ya todo el mundo sabe que las tres ligas arrancan. La italiana, como tienen mejores sindicatos, van a esperar una semana más y arranca el próximo fin de semana con jornadas muy importantes. Así que vamos a ver qué hace Cristiano Ronaldo con la Juventus este año. Vamos a estar pendientes Leo Messi y el Paris Saint-Germain. Y la Champions League, que todo el mundo está pendiente. Rafael estaba diciendo ahora mismo que la UEFA tuvo un comunicado de la Champions League, y es porque ya reportaron que la Champions League va a comenzar su primera ronda de liguillas el 14 de septiembre. Comienzan las rondas de liguillas de la Champions League. Recuerden, todo el mundo juega 6 partidos en la primera fase, y de 32 clubes, 16 avanzan a los octavos de final. Muy bien. Tenemos a gente en línea, me está diciendo Héctor Carrillo, que ahora nos vamos con la sección favorita de Céspedes, Camagüey y La Habana, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, tenemos a Jesús Trujillo, a Fidelito y a, perdón, no sé si es Davis o Danis. Carrillo me dijo que teníamos, pero tenemos varias personas en línea y vamos a comenzar con Fidelito. Espero que te estés sintiendo bien. A mí me rompieron el corazón anoche cuando me dijeron que tú tenías COVID-19 en este momento y estabas pasándola muy mal.
Buenas noches, familia. Buenas noches a todos y por su apoyo al grupo es increíble y sus palabras que han escrito y me han mandado mensajes de hoy y demás. Y esto es tremendo. Yo siempre cuidándome, protegiéndome, increíble. Y pienso que no me contagié en la calle, porque en la calle yo guardo la distancia del espacio. Me pongo, estoy bien protegido, y pero bueno, ¿para qué te digo? Parece que en la confianza donde está la situación, es donde está la cosa. Entonces yo, estoy padeciéndolo, yo pienso que me contagié un miércoles, pero me vino a dar bien, porque sacando la cuenta. Entonces el domingo, amanecí el lunes, me amanecí con mucho con fiebre 37, así, malestar. Y a partir del mediodía una fiebre 38. Hasta ayer miércoles que me subió a 39, hoy amanecí con 39 fiebre y demás. Y pero gracias a Dios estoy tomando los medicamentos y ya hoy, ahora en este momento tengo 37. No es fiebre, se puede decir, pero bueno, lo que sí es un malestar grande y la garganta mucho dolor, un dolor que no me puedo ni tragar casi. Y así, gracias al hijo mío, a Dari, que me ha mandado, y a mis hermanas también, que me han apoyado y me han mandado los medicamentos. Y estoy tomando la azitromicina, que es lo que se toma. El tratamiento con azitromicina hay que tenerlo, eso no puede faltar. Y entonces las vitaminas. Y estoy aquí en la casa, y porque teniendo las condiciones no te llevan a ningún centro. Entonces lo estoy pasando. El apetito no lo he perdido, más o menos como, un poquito a veces inapetente, porque debido a la fiebre. Pero bueno, cuando la fiebre, tomo los analgésicos y puedo rebasar, y pues entonces ya pues me da un poquito apetito y así. Oye, pero no, gracias, el grupo WhatsApp es increíble, todo lo que han escrito, todo Jesús, a Omar el Tigre, a Eric, conversé ahorita con él, me llamó hoy, yo estaba durmiendo un rato, porque por la noche a veces me levanto y hago la inhalación y eso, y me paso esa gran parte de la noche, de la madrugada, despierto. Y hago muchas inhalaciones y tomo mucho té también. Y esto es tremendo, no lo crean. Hoy yo saco la cuenta y creo que son como 5 días. Creo que los primeros 10 días los más duros. Vamos a ver si... Yo pienso, porque yo me siento bien, me siento fuerte, me siento todo. Y los pulmones los tengo limpios, gracias a Dios. La doctora que me viene me reconoce todos los días. Me dice, no, está bien, los pulmones están limpecitos. La fiebre es grande, parece que el organismo tiene buena defensa. Y la fiebre combate, parece el virus, y es eso. El dolor de garganta debe ser eso. Un mecanismo de defensa sí. Que se me irrita por la temperatura, la alta temperatura de la fiebre. Pero no, aquí estamos. Yo estoy bien alimentado, yo soy una... Y tengo los medicamentos. Gracias a Dios. Porque esto está duro.
Me alegro.
Mira, para que déjame preguntarle la cantidad de personas que hay que no tienen.
No, increíble. Me alegro que te sientas mejor. Sí. Déjame preguntarle a Jesús Trujillo en La Habana cómo está el brote de COVID en su municipio. Y esperemos que todos estén bien, especialmente tus familiares y tus amistades.
Buenas noches a todos y buenas noches al staff de Radio Martí, a la familia, la gran familia que somos. El grupo de WhatsApp espectacular. Yo me enteré entonces, siempre mandando mensajes a pobre Fía. Ah, Fía, tienes que. Tú verás que tú vas a rebasar todo eso, compadre. No, para adelante, que la gente sepa que son los mejores, la gente que ama a Wii son los mejores, olvídate de eso. Para adelante con el COVID ese, que es COVID. Ustedes son yanquistas, los yanquistas se sobreponen a todo. Y aquí es broma, hermano, a lo que sea. A lo que
gracias,
sea.
Hermano.
No, él tiene buenos síntomas porque si ha bajado la fiebre, quiere decir que ya la pelea se ha solizado. Como también ha servido antes, que el mismo está disparando con toda la artillería para defenderse. Pero si empieza a bajar la fiebre, quiere decir que ya va saliendo el asunto. Ahí el asunto es, ya tú sabes, descanso, no puedes, vamos a decirle, ponerle más problemas al organismo que el que tiene. Y tú sales adelante, olvídate. Si no, no te puesto peor ahora, ya sales adelante.
Sí, gracias, Rafael. Usted siempre con la voz de la sabiduría.
Bueno, son las horas de vuelo.
Y además, Rafael,
es un tema.
Oiga, dice que la sabiduría no se adquiere por los años cumplidos, sino por la experiencia vivida.
Señor. Rafael, hace falta que le consiga la licencia corporativa a estos muchachos de césped, porque están haciendo una sucursal del canal Yesa, ¿eh? Después que tú brinques la línea del tronque césped, y no sabes si la van a poner ahí o en Majadahonda, pero es que esta gente, la sucursal de los Yankees está ahí.
No, no, oye, es que el próximo juego que hay del campo de los sueños, que han estado oyendo, va a ser en Majadahonda. Ya, eso. El comisionado ya aprobó eso, ¿sabes?
Oye, estos muchachos no vean ahí los Yankees, no vean cuando testeo es una velocidad horrible. De los cardenales míos yo no veo ni la punta del pico, el palo rojo, ni la puntita del pico.
Oye, estos Yankees no tienen aplastado, tú, la verdad.
Buenas noches, ¿cómo están?
Davis, ¿cómo estamos? ¿Cómo?
Bueno, aquí, usted sabe, con la enfermedad, pero bueno, la vamos rebasando bien, no hay problema, no se preocupen. Muchas gracias por el apoyo y por todo.
No, yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar el principio del show donde yo hablé de Fidelito y de la Peña de Céspedes, mandándoles un saludo muy especial a ustedes, porque esta Peña Deportiva ha sido castigada severamente, demasiado por el COVID este mes.
Sí,
ya van dos muertes y ahora Fidelito con COVID. Y en realidad, yo les voy a decir una cosa. Yo le dediqué el show a Fidelito. Si ustedes pueden escuchar la repetición de este programa a la medianoche, ustedes se van a dar cuenta que lo primero que yo dije es pensando en Fidelito y compañía.
Sí,
pensando en la peña de Céspedes Camagüey y mandándoles un abrazo a ellos.
¿Cómo anda? ¿Aló? ¿Óyeme?
Sí.
Oye, soy yo, caballero, jugando, pasando a mal. Yo soy la que no me vean. Fui con mal, que es lo que siento, mismo.
Mi papá ahora cogió para allá para irle por el radio y yo un poquito atrasado, por eso que no te está escuchando. Pero está bien, David, estamos aquí, estamos bien, no te preocupes, estamos rebasándolo poco a poco, no hay de qué preocuparse.
Oye, pero se oye, mi hijo ahí, se oye.
¿Cómo?
Oye, lo que yo digo.
Oigo bien.
Sí, sí, se oye. Sí, se oye.
Ah, no, yo le hablé para fui a Fidelito por la tarde y me explicó todo. Vete, ¿cómo anda?
Caballeros, vamos a comenzar. Davis, tú querías decir algo sobre cómo van los Yankees, especialmente en este partido tan importante esta noche, el juego del sueño.
Bueno, Pepe, Vera, yo te quería decir una cosa. Y es que nos dejaste una tarea pendiente para el jueves pasado, pero tuvimos aquel problema y no pudimos hablar. Y bueno, te la traje para hoy, si quieres que te la diga.
Claro, por supuesto que sí.
Bueno, me dejaste la tarea de que buscáramos ver cuánto le estaba costando a los Yankees cada victoria esta temporada. Bueno, según el número de la página de la MLB.com, los Yankees comenzaron la temporada. Esto es los números del comienzo de la temporada, no desde la llegada de Rizzo. Esos números no los tengo. La nómina de los Yankees era de 200 millones. Con las 63 victorias que tenemos hasta el momento, los Yankees han invertido en cada victoria 3.174 millones de dólares.
No,
los Dodgers es el equipo con la nómina más alta.
264 millones y con sus 69 victorias hasta ahora han invertido 3.826 millones, o sea, casi 7 millones más que los Yankees.
¿Y Tampa Bay cuánto por victoria?
La nómina de Tampa Bay no la encontré. Busqué las 5 primeras más altas. La de Tampa Bay debe ser una de las más efectivas porque no está entre las 5 más altas de las grandes ligas. Las 5 más altas, si quieres te las digo. La número 1 es la de los Dodgers con 264 millones. La segunda es Boston, sí, con 205 millones. Y ya, cada victoria le viene saliendo entre 3.106 millones, más barata que la de los Yankees en sus 66 victorias hasta ahora. Tercer lugar, los Phillies de Filadelfia, con 198 millones en nómina, 3.300 millones cada victoria. Y los cuartos son los Yankees, que ya se los había dicho, y los Astros vienen cerrando la lista con 197 millones, 2.897 millones cada victoria. De esta lista, los Astros son los que mejor salen.
Sí. Sí, Tampa Bay está entre los ocho equipos menos ricos del béisbol de las grandes ligas.
Pepe, mira, yo lo que quería decirte y mandar un saludo a su, aprovechando que los Yankees han ganado 12 series consecutivas.
Correcto, sí, sí, sí.
Sí, señor. Oye, y anoche el pitcher de los cerveceros, Corbin Burns, se lanzó... propinó 15 ponches y de ellos 10 consecutivos. Igualó a Tom Seaver y Aaron Nola.
Sí, el récord de Nola lo duré tengo.
Sí, él lo igualó anoche.
Sí, lo igualó, pero...
Y bueno, ponchó a 15.
Sí. Y los Cardenales, mientras jueguen con los Piratas, contra los Piratas, van a ganar todos los días, sí, como ganaron hoy.
No, claro. La buena que yo le dije a usted que quería una explosión de los Cardenales y se fue para Filadelfia. Filadelfia está acabando, ha ganado todo el juego. Y Brian Harper está...
¿Ese es Harper que estaba esperando que explotara? Porque estaba echadito ahí. Que,
sí, pero Filadelfia en estos últimos juegos. En estos últimos juegos está bien.
Pero ese es el Harper que se estaba esperando. No, el que estábamos viendo, por eso fue lo que éramos.
Exactamente, ¿no? claro, exactamente. Así mismo es.
Correcto.
Él me mandó una tabla comparativa ahí de Shohei Ohtani con Barry Bonds y la cantidad de juegos espectacular que mandó Eric. Muy buena.
Sí. No, Ohtani ahí tuvo 10 puntos. Ohtani llevaba 14 partidos sin conectar marrones.
Sí, exactamente, Eric y yo...
Sí. No, decirte, Trujillo, mira, a favor de tus Cardenales, Adam Wainwright lanzó hace un día un Greg Maddux. No sé si sabe lo que quiere decir lanzar un Greg Maddux.
Un juego completo.
Lanzó un juego entero con 76 lanzamientos o menos.
Así mismo, bueno, y tiene 11. Increíble. Mira Wainwright, mira eso, compadre.
Sacó la cara por los viejos buenos, ahí, ¿sabes?
Sí, señor.
Como, así mismo. El que está produciendo este año en cuanto a producción de abraje Arenado, que está en 261 nada, pero bueno, tiene 22 varón. Rafael, yo que siempre he criticado a los masajistas de los Yankees, al final van a ser los héroes. Están lesionando a los que están mal para que vengan los que están bien.
Está sacando gente de la granja.
Yo hablando mal de ellos, los muchachos son los héroes, que sigan partiendo patas los que no están batiendo.
Exactamente. Oye, Rafael, una nueva estrategia, Rafael, quiero que sepa.
Rafael, subamos la camiseta para ganar la Olimpiada. Estoy en USA. Ay, por poco. Oye, qué clase de juego ese final.
Sí, señor.
Sí, señor. Tremendo juego. Sí, señor. Yo lo vimos. Yo estaba
en el juego. Mañana sin Messi, creo que los catalanes no quieren ir al Camp Nou, creo que había 15.000 entradas y creo que no quieren ni ir ya.
Es muy triste lo que ha pasado con Messi.
Madrid ganando nada. Oye, Jesús, yo no veo en Madrid ganando nada, hermano. Madrid no tiene equipo.
No, si en Madrid tiene que Hazard ponerse las pilas, Vinicius romper la letanía esa que tiene que no marca, y Bale ser el Bale que era en el 2013, porque si no, y si no fichan a Mbappé, que yo tengo la esperanza que el 31 de agosto Florentino se aparezca con un ala o la manga, algo más de siempre, que siempre los fichajes más importantes en Madrid son el 31 de agosto, el último día.
No, yo le voy a decir una cosa. Uno de los principales empujes para que Mbappé llegara al Madrid era que Messi fuera al PSG.
Sí, claro, no, pero señores, la gente no quiere soltarla más. No quieren, están presionando por arriba, por H, por la actividad, por pasiva. Lo están presionando.
Yo estuve viendo Radio España hoy que el PSG estaba hablando y que el PSG apuesta por traer a Cristiano y soltar a Mbappé con Madrid. Se está hablando muy fuerte de eso.
Vamos a ver, ya te digo, Florentino le va a dar 120 millones. Va a ponerlo ahí arriba de la mesa. En los 120 millones está la comisión que lleva el representante, que creo que es padre. Entonces va a dar un poco más por la prima de fichaje. No van a mandar porque si nada más tiene un año más de contrato, ya en enero viene libre. En enero ya puede firmar libre.
Entonces, escuchando. El contrato de Joey Galo para los Yankees, eso a mí no me gustó para nada. A ver, hermano, yo tenía que estar aquí en lista. Que estuviera rindiendo
bien,
sí. Que estuviera rindiendo mucho más. ¿Tú sabes quién yo quería para allá? Sí. Cedric Mullins de los Orioles. Brian Reynolds o Adam Fraser. Entonces aparecen con Joey Galo. Lento, que no batea. Mira, lleva de 47,
sí. Sí, señor.
Correcto. Correcto.
No, pero esos son los que le gustan a Cashman.
Bueno, y la promesa de Cashman de que no quería pagar impuesto de lujos, eso se va por la ventana este año otra vez.
Ven acá, yo le iba a preguntar a usted, cuando tú vio la el impuesto de lujo al otro año, si lo veo, te sube más el % ¿no? De que tienes que pagar, yo veo, ¿no?
Correcto, Rafael, ¿verdad que en los últimos pasados en los Rafael, últimos años, así, ¿no? Solamente el año?
¿Cómo es que hablan al mismo tiempo y no oigo bien?
Sí, Rafael, cuando tú un año violas, o sea, te vas por encima pagas el impuesto y al otro año lo vuelves a violar otra vez, que sigue aumentando el % ¿no?
No, sí. Te lo doblan. Si te vuelves a pasar el año que viene, te, en vez de pagar un dólar, pagas $2, ¿ok? Trata muchas veces no pasarse por ahí como sea. Okay, y hay sospechas que la han tratado de que estén pagando por abajo para no decir eso, ¿tú sabes?
Oye, pues, mira tú.
Sí.
Yo quería decirle que si usted me hace el favor, los escritos que usted hace de deporte y eso, me lo puede pasar al correo mío, si no les molestia, porque a mí me interesa mucho lo que usted escribe, yo lo anoto y esas cosas.
Si me da tu correo, si me das tu correo, de lo paso. Esto,
usted se lo dice a Pepe, Pepe lo tiene ahí.
Ah, bueno, pero Pepe no me da nada, tú me entiendes, que ya los viejos no están tan
bueno, mal. Ahí está la musiquita, damas y caballeros, muchas gracias.
Bueno,
por
la
oportunidad de Céspedes Camagüey. Y muchas gracias también a Fidelito por estar con nosotros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regreso a las 10:25 con más deportes. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.